Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto a Cuba vamos sobre algunas incidencias que han ocurrido con activistas de derechos humanos al llegar al país, pero también con quienes han intentado ir a venerar la Virgen de la Caridad del Cobre, que un poco más allá de la religiosidad y estrictamente del ámbito católico, forma parte de la cultura cubana.
Sí, Luis Felipe, hay que decir que el pasado lunes, día 7, la vivienda de los opositores Lourdes Esquivel, que es Dama de Blanco, y José Díaz Silva, que es el del Movimiento Opositor por una Nueva República, fue vandalizada, fue agredida, cuando Lourdes acababa de llegar en ese momento de Miami, de un viaje de trabajo. Tenemos en línea a José Díaz Silva para que él mismo nos cuente qué fue lo sucedido, porque había grupos paramilitares, grupos ordenados por el gobierno para atacar esa vivienda. Cuéntanos, José. Buenas tardes. Bienvenido a Contacto Cuba.
Sí, bueno, bienvenido y buenas tardes y un abrazo de libertad para aquellos que nos escuchan. Bueno, mi vivienda no. Esta es la sede de nuestra organización, sede del Movimiento Democracia y sede aquí en La Habana del Frente Nacional de Resistencia y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo. Como usted decía, bueno, en el día de ayer, lunes, día 7, nos encontrábamos esperando en el aeropuerto José Martí, en la terminal 2, a Lourdes Esquivel Vieito, secretaria y delegada de este movimiento y dama de blanco, que venía de Estados Unidos, de Miami, después de haber tenido una gira aquí por Puerto Rico los días 13 y los días 15. Bueno, el viaje llegó y allí dentro del aeropuerto, como siempre, la demoraron unas horas, la demoraron más de lo que tenían que demorar las personas. Bueno, de ahí salió cuestión de las 3 o 4 horas y nos dirigimos para la casa. Cuando llegamos ahí en la casa nos encontramos con el panorama de que la casa la habían llenado de huevos, le habían tirado huevos a las paredes, a las ventanas, que son ventanas de cristal, y bueno, ahí en el portal de la casa y contra la pared habían tirado, porque habían hasta animales muertos y había basura que era podrida. Bueno, nosotros enseguida indagamos allí con los vecinos que viven de nosotros, que son 2 o 3 casas que viven allí, bueno, y nos hicieron el cuento que habían 2 o 3 personas, ¿no?, extraña. Ellos dicen extraña porque saben que son oficiales de la seguridad del Estado, esto lo dice, y bueno, y que allá afuera después nos enteramos que habían motos Suzuki en la doble vía de eso. Bueno, esto se debió, como todos sabemos, los domingos, como las damas de blanco y los hombres, los artistas que la apoyan, bueno, las amenazas están viniendo haciendo esas, que ellos iban a crear pánico principalmente a los líderes de la oposición y donde tuvieran una sede para prepararle el camino al Papa. Como el Papa viene el día 19, como ellos dicen, que están amparados por el Papa y están amparados por Obama, ¿no?, el presidente de Estados Unidos, que le ha dado un visto bueno a la situación que está pasando hoy aquí en Cuba, cómo nos reprimen, cómo nos golpean, cómo nos encarcelan, y no ha pasado nada, nadie sanciona esto. Y bueno, se aprovecharon en ese día, para tirarnos la basura y esto excremento, porque tiraron basura que tenía excremento y tenían animales
verdaderamente muertos. Claro, verdaderamente es un horror, José Díaz Silva. Nos comentabas en la preparación del programa que algunos activistas fueron hasta la sección 21 a protestar por esto.
Sí, es que enseguida denunciamos, enseguida nosotros denunciamos esto que había pasado, ¿no? Entonces, habían llegado ahí unos delegados, activistas de nuestra organización, que habían venido a recibir a Lourdes, venían mujeres porque estaba Sonia Garro presa. Y bueno, nos dimos cita en Marianao, en la calle 31 y de la calle 31, de casa del hermano más conocido por Cocorio, expreso político. Bueno, este grupo, un grupo de hermanos de 16 personas, fuimos en una marcha de pesca, en una marcha de protesta, en ocasiones voceando que no íbamos a permitir, claro, que esto suceda. Y bueno, nos presentamos frente a la sección 21, ¿no?
Ahí qué sucedió, porque ustedes fueron a, ¿tienes a alguien que pueda dar testimonio de esa protesta ahí, si, frente a la sección 21, José?
Sí, te voy a poner a Denis Miguel, González Rodríguez estuvo presente, y tengo otro más aquí para que te diga cómo fue de la protesta.
Muchas gracias, José Díaz Silva, por tus palabras. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos, por favor?
Sí, mira, por aquí habla con Denis Miguel, delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República del municipio de Octubre. Ayer en horas de la tarde nosotros hicimos acto de presencia ahí en la calle, en la unidad de la sexta estación de la policía, protestando por el acontecimiento que le habían hecho a la sede, que la habían mancillado, humillado, tirándole huevos, pestilencia, animales muertos y una serie de cosas. Que es un acto de humillación en contra de nosotros, los cobales. Fuimos 16 personas para allí protestando por esto y fuimos hasta la sección 21 también. Fuimos reprimidos por varios oficiales del DC que nos dieron seguimiento con palabras obscenas y una serie de cosas en contra de lo que nosotros estábamos haciendo. Pero mantenemos la posición firme de la libertad de Cuba.
O sea que la respuesta que obtuvieron ahí frente a la sección 21 fue otra agresión.
No. Sí, fue agresión, ¿no? Y nos botaban de ahí, nos decían gusanos, váyanse, y este no es el espacio de ustedes, y dejen las calles, que las calles son de los revolucionarios, y esa serie de arbitrariedades que nosotros no toleramos.
Una precisión
para que nosotros abandonemos las calles, diciendo que las calles son de los revolucionarios, y las calles son de los opositores que están defendiendo las cosas del
pueblo,
favor, en
todo
momento.
Necesito que nos hagan una precisión, ¿fue en la sexta unidad o en la sede de la sección 21 del Ministerio del Interior?
No, fue en la sección 21, y en la sexta unidad que le queda al lado, por 31,
calle
31.
Pues desde este programa agradecemos a los opositores, activistas del Movimiento Opositor por una Nueva República, que han ofrecido el testimonio para el programa Contacto Cuba, y queremos, Luis Felipe, hacer una precisión, porque sí, el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, a través de su portavoz John Kirby, sí se ha criticado estos actos de repudio que están ocurriendo en La Habana y que se han intensificado últimamente contra las Damas de Blanco.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Me acompaña, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez. Luis Felipe Rojas, que les habla. Hemos tratado de hacer como un mapa de lo que está sucediendo ahora mismo, en esta semana, por la celebración de la Virgen de la Caridad del Cobre y además vísperas del viaje del Papa Francisco a Cuba. Detenciones, actos de repudio y actos violentos contra los activistas de derechos humanos.
Sobre todo en la región oriental, en Santiago de Cuba y sus alrededores y municipios, personas que querían llegar a la Ermita de la Caridad, ahí para celebrar, se les ha impedido. La policía política los tiene bajo vigilancia. Se reportan alrededor de 100 detenidos en la jornada del lunes. Y bueno, vamos a indagar un poco sobre eso con una activista, Milady Gómez Pérez, del municipio Mella, que la tenemos en línea y no la dejaron llegar. Buenas tardes, Milady, bienvenida a Contacto Cuba.
Bueno, por aquí debo decirle que hay una cifra grande de detención. No tenemos la cifra exacta porque no se pueden reportar todos los hermanos, porque como costumbre, ellos hacen uso de la brigada antimotín, brigadas especiales y de autos que ellos movilizan de las unidades del transporte automotor de la provincia y de sus municipios aliados para abandonar a estos activistas en camino solo y despoblado después de una golpiza, porque es lo que ellos acostumbran, amenazarnos y darnos varios golpes y decirnos que a ellos no les interesa, como bien manifestó el domingo pasado el
oficial,
un oficial de la policía política aquí del municipio Julio Antonio Mella, Gainier Suárez Pagán, que a él no le importaba ni el Papa ni el Popo, que el Papa a él tenía que tocarle su parte.
Dijo así.
Vulgarmente así lo expresó.
Sí, es un oficial que ha sido, sí, Milady, es un oficial que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por las golpizas que ha propinado a los activistas. ¿Qué sucedió contigo exactamente el lunes cuando intentabas ir al Santuario del Cobre?
Bueno, no, el lunes no fue hoy, en hora de la mañana, cuando quise coger la guagua de Santiago, mella a Santiago para ir para el Santuario Cobre. Fui detenida ahí en la parada, no me dejaron abordar la guagua. El pueblo se manifestó que por qué a mí no me dejaban abordar la guagua, y ellos expresaron que yo era una salariada del imperio, que yo era una gusana, que yo no tenía moral ni podía abordar esa guagua porque yo iba a ser grupo y manifestarme en contra de esta dictadura que nosotros vivimos hoy.
¿Y cuál era tu intención realmente?
Llegar a la misa al Santuario del Cobre, como de costumbre, año por año nosotros vamos al Santuario del Cobre a pedirle a esa Virgen a ver si nos libera de esta humillación, de este maltrato, de esta tortura que hoy por hoy estamos viviendo los cubanos.
Milady, ¿y año tras año ocurre un operativo como este?
Año tras año.
¿Qué sucede en esos operativos?
En esos operativos somos torturados, hermano, fuertemente. Torturas y amenazas, y nos dejan en camino solos y despoblados, cosas que nosotros pasemos trabajo para llegar hacia nuestra residencia.
¿Porque a cuántos kilómetros tú estás aproximadamente del santuario?
Estoy aproximadamente a unos 56 o 58 kilómetros del santuario.
Claro, y con el problema de transporte en Cuba, pues esa distancia se multiplica. Milady Gómez Pérez, desde Mella, Santiago, sí. Cuba. Muchas gracias por tus palabras, por tu testimonio de gran valor para este programa Contacto Cuba. Éxitos con tu trabajo y hasta la próxima.
Gracias, hermano. Hasta la próxima.
Bueno, volvemos aquí a Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas. Ahora vamos a la provincia de Holguín, porque se celebra el pasado día 8, estuvieron celebrando los activistas del Movimiento Cristiano de Liberación el 27 aniversario de la fundación de este grupo de la sociedad civil independiente en Cuba,
cuyo proyecto fundamental fue el proyecto Varela, y ha sido el más grande intento de la oposición en Cuba, que se tenga noticia, de llegar a recolección de firmas y llegar a un plebiscito general. Pero bueno, eso, como todos sabemos, fue detenido. De todas maneras, ahí está el proyecto, y nos vamos a hablar directamente con Eduardo Cardet, que está a cargo del Movimiento Cristiano de Liberación, y lo hemos tenido en este programa en otras ocasiones. Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial para todos ustedes y también para todos los queridos radioyentes. Y nada, sí, es una fecha muy, muy importante para nosotros, los representantes del movimiento, y considero que para todos los cubanos.
Doctor, no hay dudas de que la mano de Osvaldo Payá Sardiña estuvo en la precisión de la fecha, de que fuera precisamente el día en que en Cuba se celebra la Virgen de la Caridad del Cobre, para fundar este movimiento.
Sí, por supuesto, Osvaldo fundó el Movimiento Cristiano de Liberación en un día como tan especial, como el día 8 de septiembre, hace 27 años, y por supuesto ya él no está entre nosotros. Todos sabemos que hace 3 años nos fue arrebatado de una manera cruel, dramática, por los personeros del régimen, pero él escogió con mucha puntería, como decimos nosotros los cubanos, una fecha tan tan linda como esta.
O sea, que no fue casual.
Que une a todos los cubanos.
No fue casual.
Por supuesto, porque, exacto, es un momento que de unidad, que todo el mundo lo ve con muy buenos ojos, y es una oportunidad de reconciliación sobre todas las cosas.
De unidad en las dos orillas, porque aquí en Miami, en la Ermita de la Caridad, también es una fecha muy señalada, se celebra una misa importante.
Por supuesto, es una fecha que nos une a todos los cubanos, independientemente del lugar donde estemos, y más allá de la ideología, más allá del color político, también une a muchas voluntades. Eso está muy bien pensado en ese sentido.
Doctor, ¿cómo conserva el Movimiento Cristiano Liberación el espíritu liberador del que hablaba siempre Payá Sardiña?
Mira, el Movimiento Cristiano Liberación ha trabajado muy duro durante estos 27 años, ha sido un esfuerzo muy grande, mucho sacrificio, mucho dolor, mucha pérdida. También ha habido sus momentos buenos de alegría. Siempre hemos trabajado junto al pueblo, porque consideramos que los ciudadanos son los que deben llevar la voz, son los que deben llevar el peso fundamental en este batallar. Ahí está el proyecto Varela, que en el 2002 fue capaz de reunir más de 25.000 firmas y ser entregado al Consejo, a los diputados, a la Asamblea Nacional, para que se diera a conocer al pueblo y se consultara en un referendo, en un plebiscito, como se le quiera llamar, acerca de puntos fundamentales que solo tenía como propósito rescatar los derechos humanos que tanto necesitamos nosotros para poder desde ahí, desde esa base común, trabajar y construir una nueva Cuba de oportunidades para todos. Nosotros seguimos, hemos sabido seguir ese legado de Osvaldo que nos inspira y seguimos, continuamos trabajando junto al pueblo. Y liberación, ¿por qué? Porque en definitiva necesitamos liberarnos de muchas cargas, de mucha simulación, desembarazarnos del miedo o de la falta de interés que todavía pueda quedar en algunos cubanos y involucrarnos en esta batalla larga y definitiva porque Cuba cambie. Eso es fundamental. Cuanto más cubanos se involucren en ella, no importa dónde estén, va a ser más radical el cambio, va a ser más irreversible. Por eso liberación.
Doctor, aprovecharon una endija de la Constitución de la República para presentar ese proyecto. Sí. Fue un trabajo muy bien pensado que sentó un precedente importante. No recibieron respuesta nunca, ¿no?
Por supuesto, el proyecto Varela aprovecha ese resquicio que está ahí en la Constitución, donde dice que más de 10.000 ciudadanos, si hacen a través de la firma una petición acerca de un conjunto determinado, puede, a nivel de la Asamblea del Poder Popular, ellos supuestamente deben estar en la obligación, ¿no?, de discutir con el pueblo de Cuba esas demandas específicas, porque todos sabemos que eso quedó trabado, quedó sin respuesta. Ahí está la famosa visita al presidente Carter cuando estuvo aquí y él habló del proyecto Varela. Ahí Hassan hizo una diatriba muy extensa y otros personeros, hasta sí, representantes de otros niveles. En definitiva, nadie dio respuesta práctica. Lo único que se concretó fue una ola represiva, la Primavera Negra, donde sí, todos recordamos que 75 personas fueron a prisión con condenas desmedidas. Entre ellos había muchas personas que trabajaron en el proyecto Varela y otros no, pero en definitiva, esa fue la única respuesta práctica que dio el gobierno. Más represión, condenas, maltrato, hasta el día de hoy. Claro. Pero el proyecto Varela está vigente, se mantiene porque no ha habido una respuesta efectiva. Y ahí se resumen unos cuantos viejos anhelos de nuestro país, que en definitiva es rescatar tantos derechos que necesitamos.
Doctor, usted seguramente guardará anécdotas por esta doble condición. Usted es doctor, trabaja con la comunidad, además es disidente y es coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. ¿Esto le ha traído seguro algún roce, pero también algunas respuestas positivas de la gente? ¿Tiene algo que contarnos en cuanto a esto? ¿Recuerda alguna historia que lo haya conmovido?
Sí, es un poco que en los dos sentidos. Yo diría que en la medida que el tiempo ha ido transcurriendo, hemos ganado en aceptación. Cada día muchas personas llegan hasta aquí, hasta mi casa, a contarme de sus problemas, disímiles problemas, desde cualquier situación legal, de un maltrato en la policía, inclusive cuando no pueden ser transferidos en una ambulancia hasta el hospital porque está rota, vienen hasta mi casa a buscar ayuda, a buscar algún tipo de respaldo, de asesoría. Y eso es lo más importante. Realmente esas personas que nos han repudiado, que nos han rechazado, cada día son menos. Y tenemos que recordar que ellos también son víctimas de este sistema que los obliga, que los manipula. Pero por suerte, cada vez más cubanos y cubanos abren sus ojos, despiertan y su corazón cambia y su mente está lista para emprender un nuevo viaje, que va a ser el viaje de la libertad y de la recuperación de nuestra patria. Eso es lo más importante y es lo que estamos viendo hoy.
Doctor, ¿usted ejerce actualmente la medicina?
Sí, estoy ejerciendo. ¿Está ejerciendo? Yo trabajo en un consultorio que es un pequeñito local en muy malas condiciones, pero bueno, ahí trabajamos y ofrecemos los servicios que podemos a nuestro pueblo, en definitiva, que es quien se lo merece.
Claro, ¿no? ¿Qué usted cree de esta nueva medida que ha anunciado el Granma de manera muy discreta, porque lo dijo creo que en el penúltimo párrafo, de que los médicos ya pueden regresar a Cuba y ejercer de nuevo?
Por supuesto.
¿Qué cree de eso?
Eso, de manera inequívoca, lo único que nos dice es la situación penosa que tiene nuestro país. El éxodo de médicos es cada vez mayor. Por su cuenta, tratan de ir a otras naciones para ejercer, para poder obtener un sustento que sea diría yo, adecuado, porque
más digno. Los
salarios magros, sí, más digno. Aquí lo que uno puede obtener a cambio de nuestro trabajo es mínimo, no da ni para satisfacer las necesidades más elementales. Y ellos están tratando de alguna manera de contentar a los médicos que quedan aquí, para frenar un poco esa ola, esa salida masiva de profesionales hacia otras naciones, que ya no es a través de las misiones o colaboraciones que ellos llaman, sino por su propia cuenta. Las personas piden la liberación de su centro de trabajo y se marchan, sobre todo a Ecuador, a África, a cualquier nación donde puedan ejercer y obtener un mejor dinero.
En apenas 2 minutos que nos queda, doctor, ¿cómo está la situación epidemiológica ahí en la provincia de Holguín, que ha sido reportada de grave en las últimas semanas?
La situación epidemiológica sigue siendo compleja, sigue apareciendo un gran número de casos de dengue, se suma a ello el cólera, la influenza, o sea que la situación no está para nada controlada, no hay indicios de que realmente así sea. Ellos últimamente habilitaron otro hospital de campaña para tratar de ingresar y aislar ahí
al
enfermo. No te puedo decir exactamente, yo lo vi por los medios aquí oficiales. Uh-huh. Una escuela, no sé si de enfermería o algo así.
Tenemos la constancia, doctor, de que es la escuela de enfermería y la escuela antigua de trabajadores sociales, ahora universidad.
Sí, pero este era otro tercer
centro.
Hospital emergente. Alrededor de 450 camas para poder quizás darle un poco más de cobertura y aislar, porque es muy importante que los casos de dengue estén aislados.
Claro,
porque
claro.
Porque si no, bueno, no, el mosquito para nada está controlado. Realmente ha sido totalmente de manera ineficaz todavía tratar de erradicar el vector, exacto, los criaderos.
Y se les ha complicado esto con la visita del Papa, que va a estar en Holguín.
Exacto. Entonces ellos, con la visita del Papa, han hecho un nivel de, diría yo, de uso de los medios, exaltando esa visita y demás, y ya están haciendo un esfuerzo ahora, de última hora, para tratar de controlar un poco la epidemia.
Bueno, a ver
yo
qué
creo
sucede.
Que no va a ser posible.
Yo creo que no, pero bueno, a través de usted nos vamos a seguir informando, doctor Eduardo Carder, desde Holguín, que habló con nosotros hoy a propósito del 27 aniversario del Movimiento Cristiano de Liberación. Muchas gracias por sus palabras para Contacto Cuba. Un abrazo fuerte.
Bueno, un abrazo, hasta luego y muchas gracias a todos ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.